la noche de COPE, es verdad que seguimos escribiendo la historia cada día. El pasado día 18, el lunes, Iñaki Urdangarín ingresaba en prisión. La cárcel elegida ha sido la de Mujeres de Brieva, en Ávila. Se ha habilitado un módulo cerrado para él, algo que ya se hizo en su día con Luis Roldán. Por esta prisión abulense han pasado personajes como la Dulce Neus, de la que hemos hablado ya en esta sección, o Isabel García Marcos. Hablamos del caso Malaya. Hoy vamos a hablar de otros presos de sangre azul de nuestra historia reciente y lo vamos a hacer con nuestro querido historiador David González. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Supongo que lo habrás visto en televisión, que la prisión de Brieva ha sufrido una pequeña revolución interna con la llegada del exduque de Palma.
Bueno, y que le han hecho una puesta a punto a la cárcel para la llegada de el ilustre preso.
Claro, es una cárcel y a la vez es un retiro, ¿no? Porque el marido de la infanta Cristina es el único ocupante del módulo para presos de ese centro vigilado por un solo funcionario.
Vamos, ya lo hicieron con Roldán, pero por cierto...
En la misma, exactamente.
Sí, que con Roldán dijeron que era para que no... por si acaso tenía tentación de compartir información con algunos presos. Con este no sé cuál es el motivo, pero bueno, igual es un homenaje a Carlos V, que acabó en Yuste pidiendo perdón por todos los pecados.
Pues yo no lo sé.
En el monasterio de Yuste. Pero bueno, en Yuste hacía más frío que en Brieva, que ahora que le han puesto calefacción.
Los pasos deben de resonar con eco en esos corredores y en esas celdas vacías.
Imagínate. Ah, y lo mejor que han dicho es que el funcionario este, que le han puesto para él, es para que no tenga contacto con las demás presas, porque no sé si sabes que, bueno, en las cárceles hay una serie de presos que se encargan de repartir la comida, que ahora han dicho que no puede tener contacto con las presas, que son dos minutos lo que le van a llevar la comida, pero no sé, igual se piensan que igual caen en amor, le ven tan alto y tan rubio y dicen no sea que caigan en sus brazos.
No creo que sea precisamente por eso.
Y nada, que le lleven por si le echan cicuta en la sopa o algo.
Tampoco lo creo. Bueno, tiene calefacción, tiene cocina, vis-a-vis privilegiado.
¿Cómo serán esos vis-a-vis con la infanta, eh?
De hecho, esta semana también nos quedamos con esa fotografía, la imagen de la única infanta de la historia moderna de España casada con un presidiario.
Fíjate. Puede cantarle Cárcel de Oro, como la ranchera aquella de Lola Beltrán.
Bueno, pues tiene un televisor, Urdangarín, que estos días emplea para seguir el
Mundial.
El Mundial, es verdad. Y bueno, pues ahí lo vamos a tener una temporadita.
Muy bien, además,
cinco
yo me
años
imagino.
5 años y 10 meses de momento.
Yo me imagino al pobre viendo el Mundial diciendo, jolín, con la de chorizos que hay ahí en el Mundial y me han pillado solo a mí.
A ver, debe ser muy duro también, el tema de la infanta, para una mujer en general, cualquiera que sea su condición social, tener a tu pareja en la cárcel, a ver,
ya,
está
sí,
claro,
sí,
que
sí.
La ley debe ser igual
complicado
para todos,
tiene que ser.
Pero no es fácil, no es fácil ni para uno, ni para otro, ni para la familia real, y de esto se va a seguir hablando y mucho.
Hombre, el avión que le va a pagar el Aga Khan, eso todas las mujeres de los presos no lo tienen.
Bueno, lo sabemos. Aristócratas que acabaron entre rejas, ni más ni menos. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y nuestra primera parada nos lleva a un personaje que unió la crónica rosa con la más negra. Nos referimos a Rafael Medina, el duque de Feria. Y para ello nos ponemos en contexto viajando a 1993. Mira que hablar del duque de Feria con Marta Sánchez de fondo se me hace raro.
Suena
raro,
raro,
raro.
Sí, sí. Hombre, estaba Marta en ese año con su primer álbum en solitario,
bueno,
dándolo todo.
¿Y quién era el duque de Feria y qué fue de él, David?
El de duque de Feria es uno de los títulos más antiguos de nuestro país. Fue concedido con grandeza de España por Felipe II en 1567, ni más ni menos, y desde 1739 pasó a ser un título secundario de una de las grandes casas ducales de este país, los Medinaceli, a la que continúa unido a día de hoy. Uh-huh. Rafael Medina y Fernández de Córdoba, ya sabes que los apellidos rimbombantes siempre van unidos a la aristocracia. ¿Sí? Además de duque de Feria, título que ostentaba desde el año 69, era marqués de Villalba. Su profesión principalmente era ocuparse del patrimonio familiar y de los negocios familiares. Entre ellos destacaba la empresa dedicada al cuero, Cuerotex, que fue creada por su padre, el anterior duque de Medinaceli, y estaba situada en la localidad sevillana de Pilas, donde está el palacio más famoso de la casa de Medinaceli. Uh-huh. Accedió a esta máxima responsabilidad cuando contaba con algo más de 20 años.
Un Rafa Medina que se casó en su día con la gran Nati Abascal.
Bueno, de hecho, su falta a la fama es por su boda el 14 de julio del 77 con una modelo de fama internacional como era Nati Abascal. Se casaron ni más ni menos en la Ermita del Rocío, en Huelva. Aunque se conocían desde pequeñitos, porque Nati también es sevillana, hasta el año 75 no se enamoran. Hay que decir que Nati volvía a Sevilla después de muchos años viviendo en Nueva York. que se trajo pues toda la fama internacional y el acento particular de Nati. Y se digo el acento particular porque sabes que Nati tiene un acento que solo lo habla ella.
Sí.
Que es entre sevillano, pijo y que ha vivido mucho en el extranjero.
Muy particular.
Muy particular, pero bueno, es muy sencillo. Se basa en que cuando una palabra empieza con consonante no la pronuncias.
¿Y eso cómo es?
Pues tú le preguntas, Nati, ¿qué tal? Bien. Cuatro. Estupendamente. Entonces, la primera letra no la pronuncia y hasta ahí para adelante. Con eso cumplimos.
Bueno, y un Rafael Medina que nos salió muy listo y que tuvo en varias ocasiones problemas con la justicia.
Sí, en octubre del año 1990 fue puesto a disposición judicial después de que un grupo de prostitutas le acusaran de pagar sus servicios en un club de alterne sevillano y supuestamente lo habían pagado con cocaína. Fueron detenidas varias personas en una operación antidroga, aunque hay que decir que 4 meses después, en enero del 91, la Audiencia Provincial de Sevilla archivó la causa debido a la falta de pruebas.
Bueno, es que, claro, lo peor estaba por venir, ¿eh?
Sí, así es. El año 93, del que estábamos hablando antes, fue el año más negro de Rafael Medina. En concreto, el 6 de marzo, ingresó en la prisión de Sevilla 1 por orden de la jueza María de la Oliva Morillo Ballesteros, acusado ni más ni menos del rapto de una niña de 5 años, Ana María Sánchez. También estuvo acusado de un delito contra la salud pública por el consumo de cocaína. Unos días antes, hay que decir que el duque de Feria había declarado en la revista Hola que no tenía ninguna adicción a ninguna droga, solo dijo, me encantan las mujeres, lo malo es que me gustan las jóvenes y ya voy a cumplir 51 años.
Caray.
Durante la instrucción del sumario, a mediados de mayo de ese mismo año, la revista Interview publicó un reportaje en el que aparecían fotografías de Rafael Medina y varias niñas desnudas, por lo que fue llamado a declarar y en el mes de julio se le acusó de un nuevo delito de corrupción de menores. Hay que decir que estas fotos hoy en día serían no se podrían publicar por la ley, pero en aquel momento, en el año 93, no existía la ley de menores y fue portada de Interview, cualquiera la puede buscar en internet, vamos.
Sin duda.
La vista judicial tuvo lugar entre el 21 de febrero y el 4 de marzo del 94 y en ella negó las acusaciones y achacó su situación a las adicciones que tenía a la droga y al alcohol. El 25 de este último mes le fue impuesta una condena de 18 años por 2 delitos de rapto, uno de corrupción de menores y otro de tráfico de drogas.
Casi nada, ¿eh?
¿Verdad? Un completo.
Sí, sí.
Recurrió la sentencia condenatoria de 18 años ante el Tribunal Supremo.
Y recurre, sí, sí.
Y le rebajó la pena el 15 de febrero de 1995 a 9 años, argumentando eximente incompleta de drogadicción y psiquismo. Accedió al segundo grado penitenciario el 3 de julio del 95 y días después solicitó trabajar en la lavandería de la cárcel de Sevilla para redimir parte de la condena. Vistas así las cosas, en el año 99 obtuvo la condicional. 2 años después de esto, decidió quitarse la vida en su casa Palacio de Pilatos, el palacio más representativo de los Medinaceli, después de haber comido con sus hijos y de haber conversado con su mejor amigo, con el actor Máximo Valverde.
Madre mía, me acuerdo yo de aquello. Uh-huh. Tú dime qué papeleta también la de Nathia Abascal, ¿cómo llevó todo esto?
A raíz del ingreso en prisión del duque, en mayo del 93, su exmujer lo demandó por incumplimiento de la patria potestad y el impago de la pensión alimenticia por los 2 hijos que habían tenido en común. A comienzos de julio del 94, Nati decidió pedir una indemnización de 68 millones de pesetas para sus hijos por los daños morales causados por la conducta pública de Rafael Medina y para hacer frente a la pensión alimenticia no pagada y futuros gastos de los estudios de los niños.
68 millones de pesetas daban para mucho, ¿eh?
Y más en aquella época. Finalmente, el 3 de agosto, fue condenado a un mes de arresto y multa de 100.000 pesetas por impago de la pensión durante 5 meses. La verdad es que no le salió muy bien.
Bueno, sí es verdad que esta mujer ha conseguido con el paso del tiempo que casi nadie ya la vincule a este escándalo.
Sí, es verdad.
Porque fue muy fuerte.
Nadie se acuerda ya prácticamente de que Nati Abascal estuvo casada con el duque de Feria. Hay que decir que el matrimonio acabó fatal porque en el 88 ella se lió con Rafael Mendoza, con el presidente del Real Madrid, ni más ni menos.
Uh-huh.
Y lo mismo ha ocurrido con los hijos de Nati, que han seguido los pasos de su madre en el mundo de la
moda.
Yo no les distingo a los dos, la cosa que decirle.
Se parecen mucho,
¿verdad? Yo les llamo los Natis a los dos y tiramillas. Y son constante reclamo de marcas comerciales y de revistas del corazón. El hijo mayor del duque, Rafael, ha heredado el título de su padre y la nariz de la madre. Porque tú lo ves de perfil y son Nati.
Yes, es una familia como muy destirados, ¿no? No,
¿verdad?
No, destirados de pose, de
sí,
todo.
Sí,
así
como... pero es que Nati aguanta la vertical. Mira, yo me acuerdo que una vez me la encontré aquí en el centro de Madrid.
A veces dices, ¿serán de verdad?
A unas horas un poco complicadas. Y oye, la tía, digo...
¿Mantenía la compostura?
Habíamos bebido lo mismo los dos, pero yo estaba tirado y ella de pie. Digo, ¿pero cómo aguanta la vertical?
Bueno, saltamos ahora al verano de 1980. Porque si hubo un nombre que une en nuestro país cárcel y aristocracia, ese es el de los Urquijo. Vamos a refrescar el caso. David.
Bueno, ya hemos hablado aquí en nuestro programa del crimen de los Urquijo, le dedicamos un programa enterito. La madrugada del 1 de agosto, los marqueses de Urquijo fueron asesinados a tiros, uno en la nuca del marqués y 2 en el cuerpo de la marquesa, en la boca y en la yugular. El personal que trabajaba en la casa descubrió la escena del crimen y a partir de ahí la cadena de despropósitos y enigmas se sucedieron.
Menudo culebrón.
Ni tanto. Desde el principio presentó características cuanto menos sospechosas. Cuando llegó la policía, los cadáveres incluso habían sido lavados y se habían destruido documentos de la caja fuerte. Unas horas después apareció en el lujoso chalet en el que se convertiría después en culpable oficial, Rafael Escobedo. Uh-huh. Este era el exmarido de Miriam de la Sierra, la hija mayor de los marqueses, quienes nunca habían tenido buena relación con él. Pero no fue esta la única presencia sospechosa aquella noche. El administrador de los asesinados, Diego Martínez Herrera, apareció vestido de riguroso luto sin saber aparentemente que se había producido el doble crimen.
Tú dime.
Hay que decir que él dijo que vestía de negro porque era un color muy apropiado para el verano.
Sí, sí, vamos.
Lo más normal, sí, sí. La detención de Rafael Escobedo llegó 8 meses después de aquella madrugada. Tras un juicio lleno de interrogantes sin resolver, fue condenado como autor del asesinato a 53 años de cárcel. Solo cumplió 5. El tiempo que pasó en su celda de la prisión del Dueso en Cantabria hasta decidir quitarse la vida.
Un suicidio también plagado de incógnitas.
Sí, porque si bien la primera hipótesis apuntaba a una muerte por asfixia, ahorcándose, un informe posterior del Instituto Nacional de Toxicología aseguraba que en sus pulmones había 14 miligramos de cianuro. Nunca se reveló si actuó solo o acompañado.
Sin embargo, la justicia encontró unos supuestos cómplices.
Sí, ahí empieza un lío más dentro de la trama de los Urquijo. En el año 83, gracias a un nuevo sumario del suceso, se implicaron a 2 nuevas personas en el caso. El primero de ellos fue Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermoso e íntimo amigo de los Escobedo. Uh-huh. Era en una confidencia de años atrás, Rafi Escobedo le había confesado que había asesinado a sus suegros y fue detenido como encubridor, pero quedó en libertad provisional tras pagar 500.000 de las antiguas pesetas, que era mucho en el año 83.
¿Y tanto?
Murió hace 3 años y aseguró haber prestado 25.000 pesetas a Javier Anastasio el día que fue detenido Rafael Escobedo. Esto es importante porque Anastasio supuestamente utilizó este dinero para irse a Londres, aunque se arrepintió y volvió, y como sabemos fue detenido como coautor del crimen. Supuestamente había entrado en la casa junto con su amigo Rafael Escobedo.
Vaya puzzle,
Un puzzle que sigue hoy en día sin tener muchos visos de aclararse.
No está resuelto, ¿no?
Ingresó a la prisión de Carabanchel hasta que en el año 1987 fue puesto en libertad provisional y posteriormente huyó del país. En el año 89 lo descubrieron en Brasil y de ahí se marchó. Nunca fue juzgado por el crimen o por su supuesta participación en el crimen, por lo que se va a aclarar. Y en 2010, cuando prescribió el crimen, la justicia retiró todos los cargos que pesaban sobre él.
Esta semana pasada nos dejaba la fotografía del marido de la infanta ingresando en prisión. De ahí que hoy hayamos recordado a otros presos de sangre azul de nuestra historia reciente, que no hay tantos, ¿eh?
No, hombre. El poder, ya sabes, que siempre se suele librar. Hasta hace unos años la aristocracia pues era intocable.
Por eso te digo que lo comentábamos antes, que esta semana también nos dejaba la fotografía de la única infanta en la historia moderna de España casada con un presidiario.
Y la foto, yo creo que la gran foto va a ser cuando acuda a visitarlo a Brieva, a la cárcel. Que yo dudo que haya foto porque ya me imagino que intentarán que no la veamos entrar en la cárcel, igual que han evitado que no hemos visto entrar a Urdangarín realmente.
Y así va a pasar con la infanta, no te quepa la menor duda.
También bueno, yo creo que lo de haber escogido Brieva como cárcel, en parte, aparte que dicen que es por seguridad, por si se encuentra algún exterrorista o algo por el estilo, también yo creo que evita, al estar solo, el hecho de que ha pasado con lo que ha pasado con otros presos célebres, que de repente pues salga un señor de la cárcel de permiso penitenciario y se vaya a algún programa y diga, pues es muy simpático, pues colaboran en el Economato.
Claro, es
pues,
que no es una cosa fácil, ¿eh? Es que es complicado la cosa, ¿eh? ¿Tú crees que es tan sencillo?
Bueno, yo también te digo una cosa, lo que le han condenado, total, creo que va a quedar en 4 años de cárcel. Han calculado 9 millones, que es lo que se ha llevado, 9 millones que no han aparecido, yo creo que sale a cuenta. Dices, 4 años de hotel pago por el Estado, salgo y el pastizal sigue en territorio desconocido.
Lo que está claro es que el exduque de Palma apuró hasta el último día el plazo concedido por la Audiencia de Palma y a las 7:30 de la mañana del pasado lunes ingresaba en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, cumpliendo condena en un módulo especial masculino en una cárcel para mujeres a solo 10 kilómetros de Ávila. Y allí, a ver, como mínimo deberá pasar 17 meses, una cuarta parte de la condena por el caso Nos, antes de poder acceder a un permiso penitenciario. Y lo que decíamos antes, no es ni la primera vez ni la última que hablaremos de Urdangarín, porque esto da para mucho, esto va a dar mucho juego.
Que por cierto, decías al principio que por Brieva habían pasado la Dulce Neus, de la que hemos hablado,
¿sí?
Isabel García Marcos, que de Isabel García Marcos contaban sus compañeras de Talego que las echaba una mano, pues muchas eran mujeres de baja extracción social y no tenían gran formación, les echaban manos para pedir los permisos, les ayudaba a redactar las cartas, y con eso pues se sacaba un dinerito. Isabel García Marcos decía, ¿tú a quién quieres escribir a tu novio? Siéntate aquí, como Elena de Francis. Querido Pepe, tal, lo estoy pasando muy malamente aquí en la cárcel. Tal, y ya hacía de amanuense, copiaba la carta y para adelante.
Pues en ese caso se va a aburrir mucho Urdangarín, porque si está solo...
No tiene pinta tampoco de le gustarle mucho escribir Urdangarín.
Se pasa el día viendo el televisor, claro, está siguiendo el Mundial de Rusia... Claro.
Es lo que tiene, porque él, quitando el deporte...
Aficionado al deporte.
Claro.
Y bueno, pues ahí...
De hecho, por eso montó el instituto, ¿no? Es que era de asesoría deportiva.
Sí, especialmente.
Que era
sí.
Una sociedad sinónimo de lucro.
Exacto. Eso debería haber sido, ¿sí?
No, sinónimo de lucro.
No te había entendido.
Sinónimo de lucro.
David González, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Sin rejas de por medio.
Ya veremos, ¿eh?
Ya, también, no adelantemos nada.
Ya veremos.